Bueno, vayan por favor conmigo al tercer capítulo del libro de Hebreos, Hebreos capítulo 3. Y quiero comenzar esta mañana simplemente afirmando que la iglesia es esencial. Es una frase que nos hemos acostumbrado a oír en esta última temporada de nuestras vidas, esta última temporada de cuarentena, demandas, guerra política. Es una declaración que hace solo un año habría parecido completamente superflua y obvia, no solo para el cristiano, sino para cualquiera remotamente familiarizado con la importancia de la libertad religiosa en Estados Unidos. Por supuesto que la iglesia es esencial en un país que fue literalmente fundado sobre la idea de que los hombres y mujeres deben de ser libres de adorar a Dios sin la intrusión del gobierno. Por supuesto que la iglesia es esencial cuando el Señor Jesucristo ordena que sus seguidores se reúnan el primer día de la semana para alabar su nombre, celebrar su evangelio, edificar y equipar a su pueblo para servirse unos a otros en amor, justamente como está ocurriendo en esta mañana. Pero en marzo, cuando las autoridades gobernantes instituyeron el cierre de gran parte de la sociedad, tuvieron que hacer concesiones para que ciertos negocios y servicios permanecieran abiertos y accesibles, a fin de que la solución al coronavirus no fuera peor que el propio virus. Así que las tiendas, los supermercados debían permanecer abiertos para que la gente pudiera tener acceso a comida. Los hospitales obviamente necesitaban permanecer abiertos para que la gente pudiera tener acceso a la atención médica. Los restaurantes también debían permitir el autoservicio y las opciones de entrega de envío para que las economías locales no fueran totalmente destruidas por la bancarrota de sus negocios. Estos servicios eran considerados esenciales y así podrían permanecer abiertos incluso en medio de una pandemia. Y mientras nuestro gobierno estaba en ello, decidieron que los dispensarios de marihuana, los clubes de striptease y las clínicas de aborto también eran esenciales. El coronavirus era malo, nos dijeron, pero no tanto como para exigir que la sociedad cesara por un momento de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y el orgullo de la vida. Pero los servicios de la iglesia, estos estaban en la iglesia de los servicios no esenciales. Y por supuesto, todos ustedes saben, el resto es historia. Después de más de 4 meses de ausencia, el pastor John y los ancianos de Grace Church decidieron que necesitábamos reunirnos, incluso desafiando la autoridad del gobierno, precisamente porque la iglesia es esencial. El significado del término iglesia es asamblea. Eclesía, la asamblea de aquellos llamados a salir del mundo y entrar en la comunidad de los redimidos. Una asamblea que no se reúne es simplemente una contradicción de términos. Y así, por la gracia de Dios y para disgusto, por supuesto, de nuestros oficiales gubernamentales, aquí estamos. Aquí estamos, como el pueblo de Dios, reunidos en el nombre de Jesucristo para darle gloria y honor a Él. Pero creo que en medio de toda esta conmoción, todas las demandas, visitas del Departamento de Salud, multas y entrevistas con los medios de comunicación, podemos perder de vista precisamente por qué la iglesia es esencial. Es importante que nos enfrentemos a aquellos que podrían menoscabar la libertad religiosa. Como el pueblo de Dios en una sociedad libre, creo que es nuestra responsabilidad, en la medida de lo posible, administrar los dones de la libertad que nos otorga la gracia común de Dios y transmitirlos de igual manera a nuestros hijos y a la próxima generación de la iglesia en esta nación. Pero más que eso, de hecho, mucho más que eso, quizás infinitamente más que eso, la iglesia es esencial porque es un medio de la gracia de Dios para nosotros. Obtenemos vida, fuerza y poder espiritual a través del Espíritu Santo reuniéndonos para adorar al Señor Jesús en obediencia a su mandato. Es en esta comunión de la iglesia que nos exponemos a la predicación regular y preparada de la palabra de Dios, trayendo la luz de la palabra de nuestro Señor para nuestras vidas y haciendo que nos convenza de nuestro pecado, nos muestre nuestra necesidad de salvación, que magnifique la belleza de Jesús en todo su poder soberano para salvar, alimentando nuestra fe en Él e iluminando el camino de la santidad por el cual podemos caminar en obediencia a Él, en el camino de la bendición en esta vida. Es en la comunión de la Iglesia donde magnificamos el valor de Cristo en la adoración corporativa, de una manera que es única y se destaca, ya que lo hacemos como la asamblea completa y reunida en este lugar. Es en la comunidad de la Iglesia donde participamos de las ordenanzas del bautismo y la cena del Señor, que son imágenes visibles del Evangelio y presionan de nuevo las verdades de la Escritura sobre nuestras conciencias y nos confortan en la gracia de Cristo. Este es alguien que va en el agua y es resucitado a vida nueva. Este es el nuevo pacto en mi sangre y lo celebramos con la copa y el pan. Esta es la comunidad de la Iglesia en donde nos ministramos unos a otros y nos edificamos unos a otros mientras usamos los dones que Dios nos ha dado, así como los músicos esta mañana. Y es en la comunidad de la Iglesia donde nos enfrentamos amorosamente y nos exhortamos mutuamente y nos ayudamos a lidiar con el pecado. Por todas esas razones, sí, queridos amigos, la Iglesia es esencial. Y es esta última cosa que mencioné, ayudarnos mutuamente a lidiar con el pecado en nuestras vidas. Es lo que quiero destacar esta mañana. La Iglesia es esencial porque la comunión en el cuerpo de Cristo es un medio clave por el cual el Espíritu Santo santifica a la gente de Dios, al pueblo de Dios. Es un medio clave por el cual el Espíritu Santo va purificando progresivamente al cuerpo de Cristo, por el cual el pecado es cada vez más puesto a muerte en los santos, por el cual tú y yo somos preservados en nuestra fe y salvaguardados contra los peligros de la incredulidad, la apostasía y el juicio. Y para enfocarnos en eso en esta mañana, vamos a ir al libro de Hebreos, como dije hace unos momentos, en el capítulo 3, en los versículos 12 al 14. Y conforme van buscando esta porción de la Escritura, permítame dar una breve introducción al contexto del libro de Hebreos. Esta carta fue escrita a cristianos hebreos, a personas de ascendencia judía, que habían hecho una profesión de fe en el Mesías, el Señor Jesucristo. Y estos cristianos judíos se enfrentaban a la persecución del Imperio Romano debido a que eran cristianos. Y como resultado, muchos de estos creyentes fueron tentados a abandonar su asociación con el cristianismo y volver al judaísmo, ya sea que estuvieran perdiendo la confianza en el Evangelio o que pensaran que podrían esconderse de la persecución enfocándose en su propio judaísmo en vez de su cristianismo por un tiempo. Había esta tentativa sobre su compromiso con Cristo. Y así el libro de Hebreos fue escrito para llamar a esta congregación a ver la insuficiencia del judaísmo para proveer perdón de pecados y la justicia que necesitaban delante de Dios. Fue también escrita para abandonar cualquier duda que tuvieran en el Evangelio y para venir a Cristo con una fe genuina y perseverante. La carta se llama una palabra de exhortación en el capítulo 13, versículo 22, que era una forma de describir lo que hoy en día pensamos como un sermón. Y a lo largo del libro se puede decir que esta palabra de exhortación, una y otra vez, hay repetidas exhortaciones para que los creyentes profesantes no se alejen y vengan a Cristo. No puedes estar medio adentro y medio afuera. No puedes tener un pie dentro y un pie afuera. No vuelvan al judaísmo cuando la sustancia de todo lo que el judaísmo les señaló ha llegado a Cristo. No te alejes yendo de vuelta a un sistema religioso de justicia que no puede salvarte. El autor de Hebreos dirá en el capítulo 7, versículo 19, que la ley no hizo nada perfecto. Y en el capítulo 10, versículo 11, que los sacrificios del Antiguo Testamento nunca pueden quitar los pecados. Porque la ley solamente puede mostrarnos la norma, el estándar de rectitud, pero no puede darnos el poder para obedecer. Y por lo tanto, lo que la ley hace es descubrirnos, mostrarnos nuestro pecado, y luego nos señala al único que ha obedecido la ley, que ha realizado la justicia perfectamente, y nos llama a confiar en su obediencia, en sus obras, y no en las nuestras. Y ese uno es el Señor Jesucristo. Mira, el objetivo de la ley es llevarte a Jesucristo. Y ahora aquí estás tentado a dejar a Jesucristo para volver a la ley. Fue en ese contexto que llegamos a nuestro texto en esta mañana, el capítulo 3 de Hebreos, versículos 12 al 14. Tened cuidado, hermanos. No sé que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice, hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes de Cristo si retenemos el principio de nuestra seguridad firme hasta el fin. Déjame mostrarte tres componentes clave de este texto que se presentan ante nosotros. Es el peligro que hay que evitar, la perseverancia que hay que seguir y el plan para la perseverancia. El peligro que hay que evitar, la perseverancia que hay que seguir y el plan para la perseverancia. Y al final de esto creo que vamos a ver por qué la iglesia es esencial. Bueno, primero, el peligro que hay que evitar. Lo que vemos en el versículo 12 al 13, el autor habla de ser endurecido por el engaño del pecado y alejarse del Dios vivo. Este concepto de alejarse del Dios vivo es una definición del término apostasía. Algunos de ustedes habrán escuchado esa palabra antes. Apostasía significa literalmente alejarse. Y es la idea de alguien que es exteriormente cristiano, alguien que profesa la fe en Cristo, alguien cuya forma de vida da una indicación razonable de que cree en Jesús, pero que luego, algún tiempo después de su vida, peligro constante. Es una amenaza constante, es un peligro constante para la iglesia de Dios. Me pregunto si al entrar a Grace Church en esta mañana pensaste que estabas en peligro. Que estabas en peligro no solo por cruzar la calle y asegurarse de no ser atropellado por un coche. No me refiero al peligro no solamente de la amenaza de contraer el coronavirus o el peligro de las autoridades que buscan acciones legales contra nosotros, sino el peligro del engaño del pecado que endurece el corazón de un cristiano profeso de forma imperceptible, momento a momento, poco a poco, desgastando el esmalte de la fe. La apostasía es la realidad más seria, severa, aterradora y desgarradora con la que la Iglesia de Dios ha tenido que lidiar. Que alguien que esté entre la comunidad del pueblo del Señor, que es un miembro de la Iglesia, que profesa con su boca amar y confiar en Cristo, que parece estar comprometido en la batalla contra el pecado y que se siente culpable por el pecado y tiene el propósito de luchar contra el pecado en su vida. Alguien que lee su Biblia y ora, incluso evangeliza, incluso le dice a otras personas cómo ser salvo. De repente pueda, aparentemente sin previo aviso, renunciar totalmente a su fe en Cristo y alejarse del Dios vivo. Ahora, si estás escuchando atentamente, estás diciendo, espera, ¿estás diciendo que puedo perder mi salvación? No, no estoy diciendo eso. En Juan 6:39, Jesús dice, esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que me ha dado, no se pierda nada, sino que lo resucite en el último día. Mira, Jesús toma como una responsabilidad personal que el pastor, como el pastor de las ovejas, el que una vez que el Padre le ha dado las ovejas, él no pierda ninguna. Y sería una desgracia para el carácter del pastor si él perdiera una sola de su oveja. Y él dice, yo no pierdo nada. En Juan 10, 27 al 29 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. No una vida temporal, no una clase de vida que tiene una fecha de caducidad, les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me los ha dado, es más grande que todos, y nadie puede arrebatarlos de la mano de mi Padre. No puedes arrebatarlas del Hijo, no puedes arrebatarlas del Padre. Ambos están enteramente empeñados en aferrarse a sus ovejas. Algunos dicen, bueno, claro, nadie puede arrebatar a los cristianos de la mano del Padre o del Hijo. Pero ciertas ovejas pueden saltar de la mano del Padre. Me da gusto que te des cuenta que eso es ridículo, porque nada externo a nosotros puede arrebatarnos. Pero nosotros mismos podemos decidir que ya no seguimos a Jesús, eso es lo que dicen aquellos. No sé si has escuchado esto, es una tontería. Porque no somos más grandes que el Padre, no somos más grandes que el Hijo. No podemos zafarnos del férreo agarre del amor de Dios. Acabamos de cantar, oh amor que no me dejará. Es lo mismo que Pablo dice en Romanos 8, 38 al 39, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él cubre toda la gama de la experiencia humana, nada puede separarnos de Dios. Y después de enumerar todo lo que puede separar, después de enumerar todo lo que se puede pensar que no puede separarnos de Cristo, dice de ninguna otra cosa que es creada. Y si la persona dice, bueno, no nos pueden arrebatar, pero yo puedo saltar de la mano del Padre, les pregunto, ¿no eres una cosa creada? ¿Estás creado? Bueno, entonces estás en la lista de las cosas que no pueden separarnos de Cristo. Ni siquiera tú puedes separarte del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Así como no puedes ganarte para ti mismo el amor de Dios que está en Cristo Jesús, tampoco puedes salirte de su mano. Entonces dices, bueno, si no puedo perder mi salvación, entonces ¿cómo puedes advertirnos contra la apostasía? ¿No es una evidencia vacía y hueca? Si yo soy cristiano y no puedo perder mi salvación, ¿por qué me advierten? ¿Por qué el autor de Hebreos me advierte a los cristianos que no se alejen del Dios vivo? Y la respuesta es que los que se alejan nunca fueron salvos de verdad, para empezar. Esa es la respuesta que nos da la Escritura en 1 Juan 2, 19. Dice, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se mostrara que no todos son de nosotros. Entonces, aquí había gente que está dentro de la comunidad, dentro de la iglesia visible, que no eran de nosotros. Y dices, ¿qué quiere decir con que no eran de nosotros? Me uní y fui bautizado en el bautisterio en el servicio de la tarde. Puedo mostrarte mi certificado de bautismo. Puedo mostrarte la fecha de la ceremonia de mi diestra de comunión. Puedo mostrarles mi nombre en la lista de miembros. Recibo los nombres de las ofrendas también. ¿A qué te refieres con que no soy de ustedes? Bueno, porque lo que significa ser del pueblo de Dios tiene muy poco que ver con dónde aparece tu nombre en una lista o los rituales que haces. Tiene todo que ver con que sí conoces a Cristo. Tiene todo que ver con si Cristo está genuinamente habitando en tu corazón mediante la fe. Si el Espíritu Santo está habitando en ustedes, conduciéndoles a dar muerte a las obras de la carne. Esa es una de las definiciones que Juan da de pertenecer a nosotros, es permanecer entre nosotros. Y hay gente en medio nuestro, gente en este auditorio, en quienes hay en este preciso momento, como dice nuestro texto, un corazón malvado e incrédulo que se aleja del Dios vivo. Tal vez no te alejes mañana. tu desviación parece ser muy, tu desviación puede ser muy leve, que parece ser imperceptible. Pero si estás fuera de Cristo esta mañana, por mucho que te asocies superficialmente con el pueblo de Dios, tu corazón está en proceso de alejarse. Miembros de la iglesia, lectores de la Biblia, servidores compasivos, incluso los evangelistas que están endurecidos por el engaño del pecado y eventualmente renuncian a la fe en el Hijo de Dios y prueban que nunca fueron creyentes en primer lugar. A veces ese deslizamiento es largo. A veces es llamarse cristiano durante muchos años. A veces es seguir profesando fe en Jesús, aunque tu vida por fuera y por dentro, mientras tranquilizas tu alma, no hace coincidencia con tu profesión. Empiezas entonces a tolerar cosas que la Escritura dice que un cristiano no tolera. Empiezas a entretenerte con los pecados por los que Cristo murió. Cosas que la Escritura dice que en un cristiano rechaza. Comienzas a dejar las disciplinas espirituales. Desinterés en la lectura bíblica, aburrido en la oración, inconsistente en la asistencia a la iglesia. Y de repente empiezas a preguntarte, ¿es realmente correcto decirle a dos adultos que no deben estar juntos si se aman? ¿Es realmente correcto decirle a una mujer que no puede hacer lo que quiera con su propio cuerpo? ¿Realmente le importa a Jesús lo que hago en mi dormitorio? ¿Pero que no? ¿Dios solo quiere que yo sea feliz? Y estos slogans del mundo empiezan a tomar un poco de parte en tu corazón. Y entonces vas en este largo tobogán, incluso cuando te llamas cristiano, y al final de esto te alejas del Dios vivo. Necesitas ser honesto contigo en esta mañana. ¿Qué pecado se ha abierto camino en tu vida de modo que te estás endureciendo por tu engaño? ¿De qué modo empiezas a dudar de lo que sabes que es verdad para convencerte de que realmente puedes vivir de la forma en que tu carne te dice que quieres vivir? Que te dice que no estés tan involucrado en esta batalla de vencer el pecado y de luchar contra el pecado y de abandonar lo que el mundo te ofrece. Aunque el Padre te ofrezca placeres eternos en su presencia. Y como ves, no es que los cristianos genuinos pierdan su salvación, es que algunas personas se asocian con el pueblo de Dios, pero no son el pueblo de Dios. Es por eso que en 2 Corintios 13:5 Pablo llama a los que están dentro de la iglesia, poneos a prueba para ver si estáis en la fe, examinaos a vosotros mismos. Si ser cristiano no significa nada más que decir, creo en Jesús, si todo el mundo que dice ser cristiano lo fuera, entonces, ¿por qué diría Pablo, examinaos a vosotros mismos? ¿Qué quieres decir con examínense? Yo firmé la tarjeta, yo recé la oración, yo me bauticé. Voy a la iglesia todos los domingos, voto por los conservadores. Porque es posible hacer una profesión externa y aún así estar autoengañado. Aún así no ser regenerado. Y estar fuera de Cristo. Y lo sabemos por ese pasaje aterrador de Mateo 7, versículos 21 al 23. Por favor, ve ahí. Mateo 7, 21 al 23, donde Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto significa que el cristianismo no es solo una cuestión de lo que dices con tu boca, es una cuestión de que si lo que dices con tu boca es creído genuinamente en tu corazón y luego se transforma en acción en tu vida. De hecho, Jesús dice en el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, nota, muchos me dirán en ese gran día del juicio, cuando vengan a presentarse ante el juez de toda la tierra para rendir cuentas de sus vidas, y dirán, Señor, Señor, ¿saben llamar a Jesús Señor? ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿No pertenecíamos a la iglesia? ¿No ejercitamos los dones espirituales? ¿No servimos en el ministerio? ¿No lo hicimos todo en tu nombre, no para nuestra gloria, sino para la tuya? Y entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí. ¿Qué? Imagínate escuchar eso de parte de Jesús. Vas ese día y lo ves confiadamente, expectante. Lo ves y dices, Jesús, soy yo. Soy yo, hemos caminado juntos durante años, durante décadas, te conozco. Y Jesús dice, mira, qué curioso, yo no te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad. No todo el que dice, Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de su Padre? Que creas verdaderamente y perdurablemente en aquel a quien el Padre ha enviado. Que sigas a Cristo y demuestres la autenticidad de tu fe con una vida de obediencia. Mira, no te salvas con una vida de obediencia. Tu vida no se gana la salvación. Si estuviste conmigo esta semana pasada, recuerdas que solo la fe es el instrumento por el cual te aferras a las obras de aquel que ganó ya la salvación. Pero una vida cambiada es la evidencia de que esa fe se ha apoderado de Cristo y que Él está ahora en ti, transformándote, moldeándote, haciéndote a su imagen, sometiendo los deseos de tu corazón y conformándote a su imagen día con día. La parábola de la semilla o de los suelos nos enseña el mismo principio. Mira Mateo capítulo 13. En esta parábola, Cristo compara las distintas respuestas al Evangelio con la semilla sembrada en el camino, en tierra rocosa, en tierra espinosa y en tierra fértil. Y la misma semilla cae en cuatro suelos, pero lo interesante es que solo una de ellas produce una cosecha fructífera. Y en Mateo 13, del 20 al 22, dice, aquel sobre quien sembró la semilla en los pedregales, este es el hombre que escucha la palabra y inmediatamente la recibe con gozo. Yo creo, soy salvo, amo a Jesús, odio el pecado, no quiero mi vida de pecado, Jesús murió por mí. Sin embargo, no tiene una raíz firme en sí misma, sino que es solo temporal. Y cuando la aflicción y la persecución vienen por la palabra, inmediatamente se aleja. Y aquel que se sembró la semilla entre los espinos es el hombre que escucha la palabra y la preocupación del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se vuelve infructuosa. Ha habido muchos entre nosotros que han sido la tierra rocosa, que han sido la tierra espinosa, gente que ha recibido superficialmente la palabra de Dios inmediatamente con alegría. Pero a lo largo viene la aflicción y la persecución o los cuidados del mundo o las glorias de las riquezas. Y esta planta que parecía tan prometedora se marchita en el calor del sol. Aflicción. ¿Qué quieres decir? Que si soy cristiano, que voy a la iglesia, que leo mi Biblia, que obedezco a Jesús y aún así tengo cáncer. ¿Qué clase de Dios es ese? Persecución. ¿Quieres decir que podrían multarme o incluso arrestarme por ir a la iglesia? Persecuciones. Preocupaciones del mundo. No sé cuán fanático debo ser de esto del cristianismo. Me refiero a mi familia y mis amigos lo creen, pero ya ni siquiera me hablan. Y Y así es como salen de nosotros. Abandonan la comunidad del único evangelio verdadero y prueban que nunca fueron realmente de nosotros, que nunca tuvieron una raíz firme de salvación para empezar. Este es el peligro que nos amenaza a cada uno de nosotros. Entonces está este peligro que debe de ser evitado. Y ahora el número dos, la perseverancia a ser seguida. Ahora ve de vuelta a Hebreos capítulo 3, versículo 14. Dice, hemos sido partícipes de Cristo si mantenemos firme el principio de nuestra seguridad hasta el final. Mira, no debemos alejarnos del Dios vivo, sino debemos mantenernos firmes hasta el final. Y el autor dice que debemos perseverar en la fe. No podemos contentarnos con haber hecho una profesión de fe en el pasado. Debemos seguir creyendo día tras día, hasta el día en que nuestra fe se convierta en vista en los cielos. En 1 Corintios 15, 2, no tienes que ir ahí, pero toma nota. Pablo nos llama a perseguir esta perseverancia cuando dice, sois salvos si retenéis la palabra que os he predicado, si no es que habéis creído en vano. Entonces, si no se aferran a la verdad del evangelio de Pablo que él les ha predicado, significaría que habrían creído en vano. Esto significa que su fe, entre comillas, no es realmente fe verdadera en absoluto. El capítulo 2 de Santiago nos enseña lo mismo, porque define esta fe como una fe demoníaca. ¿Crees que Dios es uno? Bien, Dios es uno. ¿Sabes quién más también cree que Dios es uno? Los demonios creen que Dios es uno. ¿Sabes quién también tiene una gran teología? Satanás tiene una teología increíble, porque ha sido capaz de estudiar a Dios y sus obras desde la creación del mundo. Así que puedes creer cosas verdaderas sobre Jesús, puedes creer cosas verdaderas sobre la salvación y la vida después de la muerte y la espiritualidad, y aún así tu fe puede ser una fe demoníaca. Puede ser una fe muerta, como dice más adelante Santiago, porque la fe sin obras es muerta. Santiago 2:24. No es que seas salvo por las obras, debes entender eso. No eres salvo por las obras, sino la fe por la que eres salvado funciona, trabaja, obra. O como lo decían los reformadores, somos salvados solo por la fe, pero una fe que no por una fe que está sola. La Convención Bautista de Londres de 1689 dijo lo siguiente: la fe que recibe y descansa en Cristo y su justicia es el único instrumento de justificación. Pero no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada de todas las demás gracias salvadoras. No es una fe muerta, sino una que trabaja a través del amor. Y así, Colosenses 1:22 dice que ahora nos ha reconciliado en su cuerpo carnal por medio de la muerte, para presentaros delante de él santos e irreprochables. Y no sería glorioso si ese fuera el final de la frase. Escuchen de nuevo. Disfruta de eso, creyente. Él te ha reconciliado en su cuerpo carnal a través de la muerte para presentarte ante el santo e irreprensible, sin reproche. Amén. Alabado sea el Señor por la obra de Cristo. Y luego hay un... ¿sí? Versículo 23. Si en verdad permanecéis en la fe firmemente establecidos y firmes, y no os apartáis de la esperanza del evangelio que habéis oído. Y ahora volvemos a nuestro texto de Hebreos 3:14. Porque nos hemos hecho partícipes de Cristo, alabado sea Dios. Tenemos una participación con Cristo, el Hijo de Dios, el campeón de nuestra salvación, el perfecto israelita, el obediente y aquel que cumplió la ley. Sí. Nos hemos sido partícipes de Cristo si mantenemos el principio de nuestra seguridad hasta el final. Hay una perseverancia que debe seguir. Debemos tener una fe que persevera. Algunos de ustedes están pensando, esto suena muy parecido a los que me dicen que mi salvación depende de mi perseverancia. ¿Estás diciendo que Jesús me salva, pero yo tengo que mantenerme salvo? Buena pregunta, pero no, no es lo que estoy diciendo. Mira el texto. El texto no dice, si mantenemos firme el principio de nuestra seguridad hasta el final, nos convertiremos en partícipes de Cristo. No dice esto. Dice, si mantenemos firme el principio de nuestra seguridad hasta el final, nos convertimos en partícipes de Cristo. ¿Ves la diferencia que hace el tiempo del verbo? Si A es cierto para ti, B será cierto para ti. Si A ocurre ahora, significa que B ocurrió en algún momento en el pasado. Escucha atentamente. Nuestra perseverancia es la fe hasta el final, pero esto no nos gana la salvación. Esto confirma y es una evidencia de que antes de nuestra perseverancia se nos ha concedido verdadera salvación. Permanecer hasta el fin es una evidencia de que tenemos una fe real, no falsa, porque la fe verdadera, la fe salvadora, persiste. La fe falsa se desvanece. Así que no, nuestra perseverancia no nos salva, pero no nos salvaremos, no seremos salvos sin perseverar. La fe duradera y perseverante en el Evangelio de Cristo es absolutamente necesaria para la salvación. Y los que se enamoran de las falsas enseñanzas y los que se endurecen con el engaño del pecado y que dicen, no, no puedo abandonar a mi pecado favorito, ni siquiera por amor a Cristo, aquellos que tienen la idea de abandonar el Evangelio, ellos corren peligro de cometer apostasía, de alejarse del Dios vivo. Y ninguno de ellos estaba planeando alejarse. Ninguno de ellos dijo, mira, voy a ser cristiano por algunos años y después voy a renunciar a Cristo. Mira, aquí está la fecha en la cual voy a abandonar a Cristo. Nadie piensa, no, yo no voy a ser él. Ni siquiera Judas lo pensó. ¿No seré yo, Señor? Tú mismo lo has dicho. Es una verdad desgarradora, porque las consecuencias son muy severas. El escritor de Hebreos continúa hablando del pecado de la apostasía en el capítulo 10, versículo 26. Mira, ve ahí al capítulo 10, versículo 26. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Si dejas a Cristo, que es el único sacrificio por los pecados, ya no queda ningún sacrificio. Solo queda lo que dice el versículo 27, una cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Este es lenguaje severo. ¿No te gusta el fuego y el azufre? Entonces no te gusta la Biblia. Porque este versículo habla de un castigo severo. Versículo 31 dice que es algo aterrador, horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. El rechazo de Dios, el rechazo de Cristo, el rechazo del Evangelio, el rechazo de la vida, de vivir una vida digna del Evangelio en pleno conocimiento y exposición de la verdad, solo puede significar una aterradora expectativa de juicio. Podríamos desear que la iglesia nunca experimentara eso, que nunca pasáramos por la pena y la tristeza y el dolor de tener a alguien que hemos considerado como un hermano o hermana en Cristo negar a Cristo y abrirse a tan aterrador expectativa de juicio. Pero en la inescrutable sabiduría de Dios, eso no es así. Experimentamos esto en realidad. Somos testigos de la apostasía. Algunos de ustedes incluso pueden que estén pensando en personas que han caído presa de la seducción del pecado y de la falsa doctrina y se han alejado de Cristo un hijo, una hija, una madre, un padre, un querido amigo. Conoces ese dolor, ese sentido de dolor y luto y pérdida. Y piensas que si hubiera algo que podrías haber hecho para evitarlo, apostaría que cada uno de ustedes, que es un genuino seguidor de Cristo, estaría dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Incluso si fuera inconveniente, incluso si fuera difícil, incluso si interrumpiera tu horario, incluso si te hiciera parecer tonto, lo harías. Amigos, hay un peligro que hay que evitar. El mundo, la carne y el mismo diablo están en constante búsqueda del afecto y la fidelidad de ustedes, de sus hermanos y hermanas en Cristo. Y eso significa que hay que perseverar. Debemos mantenernos firmes hasta el final. Y este es el plan de la perseverancia. Eso nos lleva a nuestro tercer punto, el plan para la perseverancia. Mire Hebreos 3:12. Mira, no quiero que te alejes del Dios vivo, eso es lo que dice el autor de Hebreos. Entonces preguntas, ¿qué hago, autor de Hebreos? Dice, cuídense, hermanos, cuídense. Preocúpense unos por otros. Prepárense. Pongan su mente unos con otros. Tengan cuidado de que no haya en ninguno de vosotros un corazón malvado e incrédulo que se aleja del Dios vivo. Bueno, pero ¿cómo lo hago? ¿Cuál es la mejor manera? O al menos una manera en la que pueda cuidarme. Mira el versículo 23. Pero animándonos unos a otros, para que nadie sea endurecido por el engaño del pecado. Y todo esto ha sido introducción para este punto. Este es el punto clave de esta mañana. Si estuviste fuera, este es un momento para entrar. Debemos perseverar. Y uno de los principales medios por los cuales estamos protegidos de la apostasía es el ministerio mutuo, el ministerio de unos a otros en la comunidad de la fe. Exhortaos unos a otros, dice el texto. Esta palabra exhortar, paracaleo, significa venir junto a otro y hablar y habla de ánimo. Querido hermano, ¿no es nuestro Padre tan bondadoso? ¿Cuán vasto y libre es su amor hacia los pecadores? Esto habla de ánimo. Querida hermana, ¿no está nuestro Salvador lleno de gracia? ¿Cuánta condescendencia tiene desde el trono del cielo hasta la cruz del Calvario para rescatarnos de nuestro merecido castigo? Hermano, ¿no es dulce la comunión y el consuelo del Espíritu? ¿Qué consuelo es para nosotros, incluso en nuestro corazón débil, incluso en la incertidumbre de la vida? Oh, cuánto más agradable es la comunión con Cristo en las Escrituras y en el camino de la obediencia que los placeres pasajeros del pecado. Continúa. No te vuelvas atrás. Nuestra recompensa está más cerca de nosotros que nunca. Aquí no tenemos una ciudad permanente, nada que pueda satisfacer de verdad de forma duradera los anhelos de nuestras almas. Oh, pero Cristo, Cristo lo satisface todo. No abandones tu fidelidad a Él. Continúa, persevera. No vayas tras eso. No cargues ni mimes ese pecado. Cristo es más agradable. El cielo trae un descanso más dulce. Queridos hermanos y hermanas, ¿cómo necesitamos oír eso unos de otros? ¿Cómo necesitamos oír de las glorias del carácter de las obras de nuestro Dios celebradas frente a nosotros por nuestros hermanos creyentes? ¿Cómo mitiga nuestros corazones el encanto del pecado y profundiza nuestra sed de la fuente del agua viva? Y el punto clave es este: mi corazón no llega ahí naturalmente. Mi corazón está en una constante batalla contra las tentaciones del pecado. Y cuando mi carne se impone, necesito que tú me saques de ahí. Necesito que me animes día tras día, que me exhortes para que no me endurezca por el engaño del pecado. Pero la palabra paracaleo no solo tiene esta connotación de estímulo. En muchos contextos del Nuevo Testamento también puede significar exhortar, amonestar. 1 Tesalonicenses 5 dice, anima a los decaídos, pero exhorta a los que no obedecen. Así que exhórtense mutuamente, métanse en la vida del otro. ¡Hey, hermano, vuelve a la fila! Deja de jugar con esas cosas. Es demasiado tiempo ya que has apreciado este pecado y no has hecho guerra contra él. Es demasiado tiempo que has recibido fuego en tu pecho esperando no ser quemado. Es demasiado tiempo que has apreciado esta falsa doctrina, esta novela sobre la Trinidad o sobre la unión hipostática de Cristo o sobre la obra salvadora de Cristo en la cruz. Toda la historia de la iglesia ha estado en la oscuridad, pero ahora estás convencido de que lo tienes resuelto. Y mira, estás bailando al borde del infierno. Y este texto dice que la forma en que tú y yo somos salvos de eso es cuando mutuamente nos juntamos y decimos, pónganse en fila. Hermanos, ¿qué estás haciendo? Yo ya lo veo. Otros pueden verlo. ¿Qué estás esperando? ¿Por qué te metes con este pecado inútil que no te satisface? Esta doctrina que no da gloria y honra a Jesús. Mira, Grace Church, tú eres el plan de Dios para preservar a tus hermanos y hermanas. Ustedes son el medio que Él ha designado para asegurarse de que la persona que está sentada junto a ti no se aleje del Dios vivo y no se endurezca por el engaño del pecado. Y déjame decirte algo. Ese es el llamado de tu vida. Ya sea que seas un pastor, un profesor, un misionero o ninguna de esas cosas por una milla. El ministerio al que has sido llamado como creyente, como cristiano, es que eso no le suceda a los cristianos que te rodean. Eso es lo que significa estar en comunidad. La comunión no es café y donas. La comunión no es, hola, ¿cómo están los niños? ¿A dónde fuiste de vacaciones? La comunión es cómo estás realmente. ¿Cómo está tu lectura de Biblia esta semana? ¿Tienes una comunión satisfactoria o agradable con Cristo cada día en las Escrituras? ¿No? ¿Por qué no? ¿Qué se está atravesando en el camino? Dime, ¿con qué pecado estás luchando? ¿No porque estoy asomándome ahí en tu vida? ¿No quiero ser alguien que está ahí investigándote? No, sino más bien, ¿qué es lo que el Espíritu está trabajando dentro de ti para que pueda yo orar por ti? Para que de esa forma pueda orar por ti y preguntarte sobre él la semana siguiente. Para que pueda asegurarme de que si lo veo surgir en tu vida, pueda hacerte responsable de él y ayudarte a darle muerte. Hebreos 10, 26 al 31, lo leímos hace unos momentos, describe las consecuencias de la apostasía, esa aterradora expectación de juicio, ese furioso fuego. Pero ¿qué viene inmediatamente antes de todo esto en los versículos 24 y 25? Y considerémonos cómo estimularnos unos a otros a las buenas obras, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino animándonos unos a otros y con mayor razón cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cómo evitar esta aterradora expectativa de juicio? ¿Cuál es el plan de Dios para la perseverancia, para que nunca lleguemos a ese fuego lleno de ira? Es no abandonando la asamblea, no abandonando la reunión, sino animándonos unos a otros, exhortándonos mutuamente día tras día. Amigos, por eso la iglesia es esencial. No es porque queremos pelearnos con Newsom, no es para que podamos mantener nuestros estacionamientos, no es para que podamos defender nuestros derechos. La iglesia es esencial porque la apostasía es real. puedes pensar que la iglesia real está escuchando el sermón y así puedes asistir, entre comillas, en línea a través de la transmisión en vivo. Y por supuesto, puedes escuchar el sermón desde tu sala. Y gracias a Dios por la tecnología que lleva la palabra de Dios a los enfermos, a los inválidos y a todo el planeta. E incluso puedes sacar Grace Today desde la página hoy y nos da oportunidad de llevar la palabra de Dios a todo el planeta. Estamos agradecidos por esa tecnología. Y por supuesto que sin la predicación consistente de la palabra de Dios no hay iglesia. Pero mira, hay mucha gente que puede escuchar los sermones e ir directamente a la destrucción. Porque no tienen a nadie en su vida que te diga, ¿escuchaste eso? ¿Recibiste esto? ¿Estás haciendo una aplicación de lo que escuchaste ahí? ¿Puedes ayudarme a hacer una aplicación de esto aquí? El puritano Thomas Watson dijo que no importa cuántos sermones escuches siempre y cuando no tengan un trabajo en tu mente. Y mira, necesitamos comunión verdadera. Ese ojo vigilante de un hermano o una hermana que se siente tan involucrado en nuestro bienestar espiritual que dice, como Pablo en 2 Corintios 11, que arden en celos feroces y piadosos cuando nos ven atraídos por el pecado. Esto no es una relación superficial y casual solamente de hola con los conocidos. Esto es una comunión verdadera de gente que está dispuesta a tener conversaciones difíciles y ser considerados como tontos o juiciosos por el bien de salvaguardar nuestra devoción a Cristo. Esto no sucede en la iglesia virtual. Este tipo de relaciones se forjan en el horno de la vida de la congregación, de la asamblea reunida, cara a cara, Biblia con Biblia, trabajando juntos en la oración, participando en los medios de gracia día tras día tras día. Y por supuesto hay... Pero por supuesto que pasan cosas extraordinarias. Pero mira, te engañas a ti mismo si tú crees que estás reuniendo virtualmente sin consecuencia alguna. Anímense, exhórtense unos a otros. Trabajen juntos en la lucha contra el pecado. ¿A quién acudes cuando necesitas ayuda para matar el pecado de tu vida? Pregúntate eso. ¿A quién acudes cuando necesitas ayuda para matar el pecado? Debería haber al menos una persona fuera de tu familia a la que puedas llamar a cualquier hora del día, de la noche y decir, necesito que me digas la verdad, necesito que me muestres la belleza de Cristo, necesito que me recuerdes la atrocidad del pecado, necesito que me recuerdes de la gracia de Dios conmigo, háblame del Evangelio por el cual Cristo, mi sustituto, se pone en mi lugar y soporta todo mi castigo en la cruz para que pueda ser libre. Para que aunque deba de ser condenado y desechado, pueda ser perdonado y aceptado y acogido en la familia de Dios. Recuérdame esas verdades, que si esa es mi identidad, eso es lo que soy, entonces es absolutamente ridículo para mí seguir jugando con el pecado, que debo considerarme muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo puedo yo, que morí al pecado, seguir viviendo en él? He resucitado con Cristo para caminar en la novedad de la vida. Y debo caminar con Él. Dime estas cosas. Nos necesitamos mutuamente, Christchurch. ¿Y qué tan ridículo sería si peleáramos todo este tiempo por el derecho a reunirnos en la iglesia los domingos y luego falláramos en vivir como la iglesia día con día? Qué ridículo sería si peleáramos todo este tiempo por el derecho a reunirnos como iglesia los domingos, si no vivimos como iglesia durante la semana. ¿Qué significa todo esto? Que si esta reunión no es el contexto desde el cual fomentamos una genuina y bíblica comunión que nos fortalece mutuamente contra el engaño del pecado. Es por eso que necesitas estar en un grupo de comunión. Es por eso que necesitas tener un estudio bíblico durante la semana. Eso es por lo que necesitan reunirse en sus casas fuera de los, incluso de los estudios hogareños. Las relaciones se tratan acerca de que tú mates el pecado antes de que el pecado te mate. Y necesitas a tu hermano y a tu hermana como ayuda para eso. Y gloria a Dios que provee a la iglesia para eso. Es por eso que la iglesia es esencial. Es por eso que nuestro pastor ha luchado tan duro y valientemente como lo ha hecho para que sigamos reinando. No solo para que tengan un ingenioso hashtag en Twitter, sino para que en obediencia a Cristo tengamos un contexto en el cual persigamos relaciones entre nosotros, incluso afuera de la asamblea reunida, para que podamos animarnos unos a otros, para que podamos exhortarnos unos a otros, para que no haya en ninguno de ustedes un corazón malvado e incrédulo que se aleja del Dios vivo, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado, para que atesoren a Cristo, odien el pecado, lo maten y sigan a Jesús y vivan de manera que Él es digno. Oremos. Padre, cuán bondadoso eres en darnos la iglesia. Qué peor cosa que estar alejado de la iglesia, de la comunión con nuestros hermanos en Cristo. Sabemos que hay algunos que sus circunstancias no se lo permiten, pero oramos por su alma, que tú les envíes el ánimo, la fortaleza que necesitan para luchar contra el pecado. Y nosotros que somos tan bendecidos de estar aquí, no permitas que lo demos por sentado. No dejes que esto sea un evento o que sea un show el domingo por la mañana y después nos vamos a nuestras esquinas de buscar a nuestros propios intereses. Que vivamos como la iglesia, porque nos hemos reunido como la iglesia, en obediencia a tu mandato. Y Padre, oramos que todos los que están aquí, que no son de nosotros, que tú se los muestres hoy en esta mañana, que tú les alumbres con la luz de la ley en sus corazones, muéstrales su pecado. Y ahora y después, alumbra luz en la faz de Jesucristo, quien ha pagado por la pena del pecado y ha dado victoria, y que recibe a todos aquellos que se arrepienten y vienen a Él, en Él, con fe. Salva a aquellos a quien tú has destinado para salvar, y a aquellos que has tú salvado, rogamos que tú les fortalezcas, que les des fuerza, que la obra de Cristo sea hecha en sus corazones, y que seamos mutuamente instrumentos de esa gracia para ministrarnos. Amo tu reino, Dios. Amo tu reino, Dios. Por tu reino mis lágrimas caen. Que nuestra vida entera se enfoque en la esposa de Cristo. Danos amor por ella. Y que nosotros, como tus ovejas, sabemos que no nos perderás, que nos resucitarás en el día postrero, que nos perfeccionarás hasta el día de Jesucristo, para que toda la iglesia redimida sea salvada para no pecar nunca más. Oramos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.